Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Y es que todos lo saben, la elegancia puede ser hasta una baza política. Que se lo digan a Pedro Sánchez y sus gafas. Una forma de andar, un vestido, pueden cambiar un itinerario parlamentario. Y sobre esas cuestiones también hablamos aquí. Cualquier caso, ser educado, ser alegre, tener esta posibilidad de encarar las cosas con una sonrisa, favorece la existencia. Por eso, en nuestro programa, este rato, lo pasamos con Carmen Lomana. Muy buenos días.
Buenos días, queridos oyentes. Buenos días, Cristina, desde Oviedo, donde estoy.
Tu tierra.
Feliz, ayer
Bueno, dime. Tu tierra.
Sí, realmente aquí me siento muy feliz. Ayer presenté aquí mi libro, porque claro, mi libro de Pasión por la Vida, hay muchos capítulos, sobre todo hay uno en los que hablo muchísimo de Asturias. Y bueno, fue tan emocionante. Yo cuando entré en la sala de actos de La Nueva España, que es el periódico de Oviedo, y vi lleno hasta los topes, de verdad, es que estuve a punto, o sea, ya se me saltaban las lágrimas.
Bueno, con lo
luego
que
ya
tú
me
eres,
recompuse.
Oye, y te noto en la voz carrasposa, una de dos, o te has expuesto al frío o has hablado demasiado.
No, he hablado demasiado, porque frío no ha hecho, pero he estado sin parar de hablar, de fotos, de comer, porque es que la cocina que hay aquí, donde vayas, es impresionante.
Luego, ¿te has comido una
fabadita? He aprovechado para... Dime.
Que si te has comido ya una fabadita asturiana.
No, a eso no yo.
¿Y un cachopo?
Pero...
un cachopo, te pregunta Diego.
Tampoco, cacho. Pero bueno, es que hay una cocina, está como más sofisticada. Ayer pedí unos huevos rotos, eso no era huevos rotos, eso era bocato di cardinale, en un restaurante maravilloso. Luego por la noche también estuvimos en uno que se llama Gloria, que me encontré con Fernando Alonso, fíjate qué casualidad, ¿no? Me hizo mucha ilusión porque hacía mucho tiempo que no le veía, desde que estaba yo en Supervivientes, que él iba a ver a Lara Álvarez.
Mira,
¿os acordáis? Que eran novios.
Fueron pareja muchos años.
Y bueno.
Bueno, aquí tengo, pues como has podido escuchar, a nuestro Diego González el Peli, a nuestra Paloma Paulette la Hippie
aquí
y a Beatriz Pérez Otino, Tino, Tin.
¿Qué tal?
Todos ellos preparados para acompañarnos. Por cierto, ¿tú qué opinas de las gafas que el otro día lució Pedro Sánchez? ¿Te gustan?
Pues mira, es tan numerero, es que es tremendo. Yo estoy segura que eran de culo de vaso, como se suele decir, que a lo mejor no estaban ni siquiera graduadas, porque al final de su speech se las quitó y siguió hablando y ya sin... Pues bueno, ¿yo qué voy a opinar? Pues que si realmente no ve porque tendrá presbicia, pues que se ponga unas gafas vintage de Dior, ¿no? Os creáis que eran cualquier cosa. Pues así es nuestro presidente.
Bueno,
pero realmente...
eres bonita, ¿no? Nos certificas tú que eligió bien.
Sí, son bonitas. Pero podía ser más bonito también su actitud, la de él y la de todos, que son muy mal educados. Oye, montan unos pollos que de verdad da vergüenza ajena en el Senado.
Oye, y un pollo se ha montado en París con una cosa muy nuestra, los mandilones. Yo pensé que se hablaba de delantales, pero no, son batitas.
Sí, las que usaban la batita.
La batita de toda la vida. Mira, que nos lo preguntan en
Galicia,
el consultorio.
En Asturias, sí.
Buenos días, Carmen. El otro día aluciné porque estaba viendo un reportaje de la Semana de la Moda en París y vi que un montón de modelos desfilaron llevando los típicos mandiles. Los delantales, las batas de estar en casa que llevaban las abuelas gallegas. Y la verdad que me he emocionado, me parece una moda que me parece increíble que vuelva. ¿Qué te parece que llegue hasta París algo tan nuestro?
Ojo que, insisto, no pues es un delantal convencional, son las batitas esas que se cruzan por delante.
Esas batitas me las he puesto yo el programa de Land Rover en Galicia.
Yo en casa para cocinar, de mi madre.
Pero es muy cómodo porque... todas las mujeres del campo, en el norte al menos, llevan esas batas. En Extremadura también, en muchos sitios, porque son muy cómodas, te cubren todo el vestido, lo que lleves por debajo, y me parece muy bien. Oye, a mí me ha hecho una gracia cuando lo he visto.
Lo que pasa es que la combinación sí que es controvertida, porque de repente se ve una señora con un bolso carísimo y unos zapatos impresionantes, que lleva un pañuelo y un jersey, y encima el mandilón.
Pues no se lo querrá estropear el modelete carísimo.
Lo proponen como
pero
moda.
Pero ya lo sé, lo ponen como moda. Pues mira, los caminos de la moda son
pero a veces
increíbles.
Las pasarelas también son espectáculo. No todo lo que vemos en una pasarela luego se ve en la calle, ¿no? No sé. Yo
pero
no lo podría,
El diseñador, lo que no sé, es si era francés o a lo mejor es un diseñador gallego, asturiano o vasco.
No, es Miu Miu. No me va a regalar Miu Miu, a Nahuado, bueno, pero sí que es conocido.
Mira, Miu Miu me puedo creer todo. A mí me encanta Miu Miu porque es muy... muy rompedora, marca mucha moda en la gente joven, aunque eso no creo que se lo vaya a poner ninguna niña joven. No creo, a no ser que lo hagan minifaldero. Pero bueno, está bien ese homenaje a las mujeres del campo. Y en general
la
a las amas de casa.
Ya lo veréis cómo lo vais a ver.
Bueno, no vimos los pijamas, que a mí también me horrorizaba y luego se han visto, cuando bueno. Van con ese pijama de raso y te vas a la calle con él.
Y las sandalias de
¿Esparto? No,
las sandalias de piscina con calcetines.
Hombre,
hasta la rodilla.
Sí, este año se veía mucho.
Eso también Miu Miu lo pone. Bueno, Miu Miu es del grupo Prada y son muy rompedores de todos los esquemas, de todo lo establecido.
Basta que se lo ponga una influencer para que lo haga.
Yo mañana voy a venir con mandilón.
Pero aún así lo veis elegante.
Oye, pues queda mono, ¿eh? Yo me lo puse para recoger patatas en Galicia.
Perfecto.
No queda mal. Se te ajusta bien.
Se ajusta, hace estiliza la figura, ¿eh? No sienta mal.
Unas medias. Te lo pones con unas medias. Un zapato mono, ¿verdad? Yo creo...
Un tacón.
Claro, o sea, no sé, yo, hija, si es que ahora mismo se pone uno cualquier cosa y si bien combinado te puede quedar decente, yo creo, ¿no?
Ya veo yo que a ti te gusta mucho, ¿eh? De cualquier día vienes al estudio con
imagínate.
El mandilón.
Ya me veréis, ya habrá foto.
Vamos con otra de las preguntas.
Vaya por delante que a mí el móvil me parece uno de los mayores inventos de la historia. Y partiendo de aquí quería preguntar a mi admirada Carmen Lomana. Por lo que observo, la gente ya no habla, se escribe. O algo más ridículo, se manda audios, te mando un audio, me contestas con un audio, te vuelvo a mandar un audio. Pero vamos a ver, ¿no sería más sencillo que nos llamemos por teléfono y en 2 minutos resolvemos la cuestión? Desde su punto de vista, Carmen, ¿hemos llegado a esta costumbre o se nos ha empujado a ello para tenernos todavía más aislados los unos de los otros?
Menuda reflexión, ¿eh?
Bueno, yo creo que no hay que echarle la culpa a los demás. Es una cuestión nuestra y vivimos en la era de las prisas. ¿No os dais cuenta que incluso alguien que dices, bueno, pero ¿por qué tienes tanta prisa? A ver, ¿qué tienes que hacer? Pues dice, ay, estoy agotado, es que no paro, no sé qué. Y dice, bueno, pero tranquilo, ¿no? Es que eso es la inmediatez. Porque claro, llamar por teléfono tiene un peligro. Está muy bien para según qué cosas. Pero como llamas por teléfono a una amiga, a un amigo, a alguien y se te empiece a enrollar
bueno,
quieres decir bueno, hasta luego, pero ya no sales del bueno. Entonces, claro, sabes que con un mensaje o con un audio, pues bueno, eso es lo que les manda.
Bueno, pero no hemos dejado...
Y lo que no aguanto son los audios de horas, o sea, sí, eso tampoco.
Pero dice mucho de nosotros y de la sociedad actual, ¿no? De las prisas con las que vamos y al final
¿sabes qué ocurre?
Y lo práctico,
Otín,
a mí me
parece que nos relacionamos
práctico.
Mucho
adoro.
Más que antes. Quiero decir, tú antes pues te llamaba tu madre, te llamaba tu amiga, te llamaban tus parientes, pero es que ahora mismo tienes una agenda, yo tengo 3.500 contactos en la agenda.
Pero,
entonces,
no,
tú imagínate
no puede ser,
que te llaman porque quieres hacer una conferencia no sé dónde, que te ofrecen no sé qué, que uno que te ha oído, te puedes suicidar.
No,
y
te cuentan cantidad de...
Pero
te cuentan y no te has dado cuenta
de las buenas amistades.
No, ya, pero la amistad también, quiero decir, no te puedo llamar a cualquier hora del día, que es lo que yo sé de mis amigas.
No, y sobre todo.
Yo llamo a mi amiga Mercedes y le digo, oye.
Que no me oís, que yo estoy aquí hablando sola con una loca.
No estás hablando sola, que estamos haciendo un diálogo normal, ahora te doy paso.
Ah,
que yo
vale.
Llamo a mi amiga, o bueno, o a la misma Lomana, hay veces que hablamos por teléfono, pero hay veces que nos intercambiamos WhatsApps, ¿verdad?
Sí, claro que sí. Porque lo que dices tú, yo temo que me empiecen a repetir las cosas 3 veces. y dices, no, si ya me he enterado, ya sé lo que me dices. No, no, pero es que, oye, no me digas eso, te lo puedo contar otra vez. Digo,
bueno. Es que un mensaje puede ser más rápido, más higiénico, porque es más directo, no te enrollas con una llamada.
Sobre todo en cosas prácticas, de trabajo o así, claro, concretas.
O sea que a los chicos no nos suele pasar, porque nosotros hacemos llamadas de 30 segundos.
Sí, sois más expeditos.
Pero las mujeres no. ¿También? Las mujeres nos contamos todo
suele,
y más.
No todos.
Pero yo, por ejemplo, a mi hermana siempre la llamo por teléfono.
Ya,
a veces
le mando
mensajes.
Porque de una hermana hasta cualquier cosa pesada es un verdadero placer, ¿no te parece? O sea, a mí me ocurre igual con mi madre. Ayer la me llama, digo, ¿necesitas algo, mamá? Dice, darte la lata. Digo, pues dame la lata un poquito. y estaba liada yo, ¿eh?
Y pones en manos libres, ¿no?
Claro.
Pero ¿no creéis que hay gente que... O sea, por ejemplo, vosotros veis que te está llamando Menganita y sabes que Menganita le gusta cascar. Y entonces tú lo que haces es coger el teléfono y decirle, tengo un minuto, ¿es urgente? No.
Pero no les importa, da igual que diga. Ayer me llama un amigo, le contesto. Ayer, mira, me llama un amigo, y le contesto y como sabía que me iba a... Digo, no estoy, adiós. El pobre se quedó.
Ay, pobre.
Ya se imaginó. Que no estaba yo para hablar.
Pero además, qué práctico es, porque tienes la posibilidad del WhatsApp para una fecha o un dato que la persona tiene que recordar.
Eso sí.
Un mensaje rápido de sonido si lo que quieres es un apunte de algo. Y luego ya, lo que sí que tiene, es verdad que la llamada telefónica ha ganado entidad. ¿No os parece? Quiero decir que...
Porque cuando
somos
alguien te llama...
totalmente a favor, al menos yo, del móvil. Para casi todo. Menos para estar en un restaurante comiendo... con otra persona y estar pendiente del móvil en vez de la otra persona.
Pero se ha perdido
ahí sí que estoy.
El saber cuándo utilizar la llamada de teléfono. Y te voy a poner un ejemplo en un día como el de hoy, tan claro, que estamos celebrando el Día de Todos los Santos. Fallece el padre de una persona cercana a ti,
bueno,
y resuelves el pésame con un SMS o con un WhatsApp. Y a lo mejor la otra persona está esperando una llamada o no sabes si hacer
una
llamada.
No estoy de acuerdo, Beatriz.
Yo hablo con conocimiento de causa, porque a veces dices, mira, no me quiero meter en este momento tan íntimo y tan personal, lo resuelvo con un mensaje y esa persona estaba esperando una llamada. O sea, que no sabes cuándo...
No, pero tú la puedes llamar más tarde, o sea, a la semana, a los 10 días.
Sí.
Pero en el momento me acabo de enterar que ha fallecido tu padre o tu hermano o tu madre o quien sea... Le puedes mandar un mensaje muy bonito de cariño que ella lo va a
ver. Ahí hay que medir muy bien, porque no es lo mismo una persona intimísima. Pero incluso dentro de una persona intimísima, estoy pensando en un fallecimiento de esta semana pasada de la madre de una de mis mejores amigas. Yo primero hago efectivamente un mensaje y tal, y digo, oye, ¿cuándo es bueno que te llame? Y entonces ya mantengo con ella una conversación. O sea que
yo recuerdo
te pones en su lugar
que
y dices,
cuando...
Mira, en este momento va a estar tan liada y tan abrumada que es imposible que atienda una llamada.
Efectivamente.
Le mando un mensaje y dentro de 4 días le llamo y le doy el pésame.
Totalmente,
como Dios manda.
Peli. Estoy totalmente de acuerdo contigo. Y te lo digo porque yo lo he vivido en carne propia. Y yo, o sea, al día siguiente, a los 2 días de morir Guillermo, a mí me llamaban por teléfono y no, yo inmediatamente pues se lo daba a mi madre, a mi hermana, quien fuese. Para empezar ni lo tenía, ¿sabes?
Hace poco tuvo la pérdida también nuestro querido Manolo Lama y claro, es tan íntima la relación que yo lo llamé de inmediato, por supuesto no cogió, contaba yo con ello y entonces le mandé sendos mensajes y también WhatsApps, nunca contestó y el otro día me lo encuentro y dice, lo vi perfectamente. Dice, pero han sido tantos los mensajes de cariño.
Totalmente.
Dice, pero lo vi y ya está bien. Ya
incluso,
yo me siento contenta.
Claro, es que incluso
que
los mensajes
que
esa persona empieza a contestar a los 2 días. Que abre el teléfono y dice, bueno, vamos a ponernos.
Bueno, y en el caso de Manolo es que no puedes, porque si has recibido 3.500, pues evidentemente no te vas a poner a
no
uno
puedes,
por uno.
Como el día de tu cumpleaños, a mí me llegan, pero cientos. Entonces no puedo contestar a todos, pero los veo y lo agradezco. Pues esto es igual.
Carmen Lomana,
bueno, sigamos
el
a ver
para
qué
llamar?
Más nos pregunta.
No, decía Carmen, ¿cuándo coges tú el teléfono para mantener una conversación y con quién?
Pues depende, si es una persona que hace mucho que no la veo y me extraña que me llame, porque no suele ser habitual, desde luego le cojo el teléfono.
No, no, para llamar tú, es decir, echo de menos a tal persona.
¿Para llamar yo?
Sí.
¿Para llamar yo?
¿O no llamas?
Muy pocas veces.
Para decir
llamo
que
a mi hermana, llamo a alguien muy unido a mí, pero si no, ¿para qué le voy a llamar?
Claro, o que has quedado con él, ¿no? Dice, oye, tengo que hablar contigo. Pues te busco un rato, claro, con toda naturalidad.
O te quiero preguntar esto, que prefiero que me lo explique él de viva voz. O qué te ha pasado, o qué opinas de también, para pedir una opinión.
Se evitan malentendidos con la llamada, que también los mensajes son muy ambiguos muchas
claro
veces.
Claro que hay. Hombre. Claro que hay muchos
personas
malos
que los mensajes
entendidos.
Les ponen tono.
Claro, porque no es lo mismo
cuando
una
no deberíamos
interrogación
ponerle
que dos.
Tono.
O una exclamación que dos exclamaciones.
Bueno,
los mensajes
es que ahí
son
lo
asépticos.
Que ves es que sí, hay que ir aprendiendo los nuevos lenguajes, claro, hay que ir aprendiendo. Bueno, vamos a ver la siguiente pregunta.
Hola, Carmen. Verás, voy a pasar unos días en Madrid por tema de trabajo y me gustaría hacer un poquito de turismo. Lo que pasa que voy con el tiempo muy justo y me gustaría ir a lo imprescindible. Entonces, no sé si me puedes recomendar cuáles son tus rincones favoritos o qué es lo que tengo que visitar sí o sí en este viaje express que voy a hacer. Muchísimas gracias.
Vamos a ver, perdona. Lo primero... no sé si ya conoces Madrid. Tampoco sé qué es para ti los imprescindibles. Porque a lo mejor para ti los imprescindibles es irte de compras o de tienda. Pues imprescindible te diría, date una vuelta por la ruta de los museos, por el Prado, por el Thyssen y el Reina Sofía. No hace falta que lo veas todo, pero te puedes dar una vuelta por ahí. Luego por el Madrid antiguo, el Madrid de los Austrias, que es precioso. Ir a ver el Palacio Real, la Plaza Oriente, todas esas cosas de Madrid que tienen una entidad preciosa, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol.
Oye,
ya
y un rinconcito así que luego... a cada uno le guste, porque podemos decir uno cada uno y al oyente le puede gustar, mira. Y a lo mejor no es tan convencional.
Mm. Vale.
Pues un rinconcito, yo le puedo decir uno de mis restaurantes favoritos.
¿Has visto?
Pero también la cantidad de bares de tapas que hay por Malasaña, que son estupendos, por ejemplo, el Pepe Botella, que es fenomenal.
Fíjate.
Y otros muchos.
¿Y a ti que has vivido mucho en el centro?
O si eres en plan lujoso y elegante, pues vete por la calle Velázquez, que está llena de restaurantes estupendos, o por la calle Jorge Juan. Depende, por eso, qué es para ti lo imprescindible. Y date una vuelta por la calle Serrano, y por Ortega y Gasset, que están las mejores tiendas, hay muy buen ambiente de gente paseando por la calle y ahí te vas a entretener
mucho
también.
Mucho que ver, claro. ¿Y tú, Diego, por dónde te gusta
parar? Le recomiendo una puesta de sol en el Templo de Debod o en Las Vistillas, con la Almudena.
Ah, absolutamente. No, pero eso es muy complicado para un viaje rápido, querido.
No, hombre, no, no te puedo soltarse al Templo de Debod, ves un templo egipcio y una puesta de sol extraordinaria.
Sí. Pues yo le recomiendo que se vaya al Cairo a ver el nuevo bueno, yo es que voy a ir, el nuevo museo que debe ser para morirte. Si el otro ya era espectacular, que es como para meterte ahí, internarte y decir, de aquí no salgo en 3 años. Pues,
sí, tiene que ser interesante. Se inaugura, recordamos, bueno, lleva mucho tiempo inaugurándose, pero este fin de semana ha sido como señero. Luego nos decía nuestra experta egiptóloga que tiene sus aquellos, o sea, ya lo hablaremos también aquí en el programa, porque hay una cierta desmesura en la escalera de entrada, entonces no ves bien las estatuas porque están muy altas con respecto a ti. En fin, tiene también sus
detractores. Pero si hay tanto, Cristina, para mí no hay un país más interesante de todos los viajes que he hecho en mi vida, que Egipto. Y volvería 2-3 veces. Me fascina. Además, es en todos los sentidos, ¿no? Hacer todo el crucero por el Nilo, que es comodísimo, vas parando por todos los templos, te vas adentrando en el desierto, el templo de la reina Hatshepsut, el palacio. No, es que es todo, es maravilloso.
Y hay una enorme afición en España a Egipto. Vamos con la última.
Hola, Carmen, buenos días. Mira, una pregunta. Tengo una boda el día 1 de noviembre y es de día.
Hoy.
Y en la boda de Cayetano, tarde, que muchos vestidos eran largos hasta los pies. Es que, si te digo la verdad, tengo los tobillos muy finos y no me gusta que se me vean. ¿Tú crees que iría mal con un vestido largo a mediodía? La boda es a 1:30. Gracias, Carmen. Un saludo.
Hola. Mira, aunque hoy no llegue, porque yo creo que te vas a tener que vestir ya para ir a la boda, Se lleva mucho los trajes largos, media pierna. O sea, que si tienes un traje largo que te gusta, puedes ir perfectamente, pero siempre que sea sencillo, ¿no?
Otra vez y a poner, hay distintos muchos... largos, ¿no, Carmen? No es lo mismo que se vea el tobillo que vayas arrastrando por debajo del nivel del zapato.
Efectivamente. Normalmente los trajes largos de boda suelen ser al tobillo, no trajes que arrastren como si fueras a un baile de gala. Y lo ideal es 4 centímetros por encima del tobillo. Pero esta oyente lo que no quiere es que se le vean los tobillos. Pues lleva un vestido largo, que seguro que el que tienes te queda bien y te gusta y vas a ir estupendamente. Porque tú mira, todas las bodas, sea la hora que sea, siempre hay muchísimas chicas jóvenes, no jóvenes y señoras con traje largo. Traje largo de mañana, que no es igual que un traje largo de noche, smoking. Claro.
Que tiene otro trazado,
midi.
Claro.
No es el midi, ¿no, Carmen? El midi. ¿O eso es otra
no,
cosa?
El midi es midi, como su nombre indica.
Media pierna.
Que suele ser 4 o 5 dedos, yo siempre los miro por la mano, por encima del tobillo.
Ah, vale.
Hay una sobre tu melena que no puedo dejar pasar.
Me gustaría preguntar a Carmen Lomana que qué producto toma para tener esa melena tan preciosa, pero sin propaganda. Lo que realmente hace para tener esa melena tan bonita. Yo tengo 71 años y me fijo mucho en las melenas y a esas edades, y es de las pocas personas que puede presumir a su edad de tener el pelo tan precioso. Muchas gracias.
Bueno,
gracias.
Bueno, que te llevas hoy unos piropos. Gracias.
Bueno, mira, es una pregunta, es una pregunta recurrente, la de mi pelo. Yo no llevo ni extensiones ni nada, es todo mi pelo. Pero me dice que no haga propaganda, pero tengo que decir lo que tomo. Yo siempre tomo por lo menos 2 o 3 veces al año, me doy un choque de vitaminas para el pelo. Y hay unas que me dan fenomenal.
¿Cómo es ese choque?
Un choque, digo.
Sí, te pregunta,
o sea,
Diego, ¿en qué consiste el choque?
El choque.
Ah, bueno, pues mira, hay unas ampollas que tomo por la mañana cuando en ayunas o en el desayuno, que se llaman Gold, de oro, colágeno. Especiales para el pelo, porque hay también para la piel, para la cara, para la depresión incluso. Pero estas del pelo son fantásticas. A mí se me caía el pelo mucho y ahora no.
Mira.
Y además
¿Y
te lo pone más
eso,
fuerte.
¿Al peluquero?
¿Eh?
¿Que dónde te echas eso?
No, eso lo compras en una parafarmacia del Corte Inglés. Ya estoy en propaganda, pero es que es inevitable.
Ah, te lo das tú en casa.
Y luego también hay otras pastillas que tomo, que son de Arcofarma, y me tomo 2 al día. Cuando no tomo las ampollas, tomo las pastillas.
Pero
descanso
has dicho que
mes.
Era un choque 2 veces al año y es un choque diario. ¿No?
Claro. Diario durante 1 mes o 2, 2 meses antes del verano. Otros 2 meses después del verano. Yo el pelo lo cuido, las cosas no se tienen bien porque sí. Luego me hago tratamientos de nutrición, siempre me doy una mascarilla cuando me lo lavo, buenos champús que vayan a mi pelo. Y hay temporadas que necesitas darle más nutrición que otros, como es el verano, por ejemplo.
Bueno, pues...
Pero bueno, no sé. No te puedo decir más, yo eso es lo que hago.
Bueno, ahí está la concreción para nuestra oyente. Vamos enseguida a hablar, entre otras cosas, de neumonías, porque las padece todo el mundo, pero también los famosos, y la infanta Margarita ha estado 12 días en la UCI.
Escuchas Fin de Semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oye, una de mis mejores amigas, 54 años, 12 días acaba de pasar en la UCI con una neumonía. Alucinante, ¿eh? Una persona entrenada, en perfecto estado, tremendo, ¿eh, Carmen Lomana?
Cristina, es que os quería comentar que es súper importante y se está haciendo la seguridad social. A partir de los 60 años te pone la vacuna contra la neumonía a todas las mujeres. A mí me la han puesto y la verdad creo que te evita... muchísimos catarros también. Yo siempre digo que me evitó porque me la pusieron justo antes del COVID y no tuve COVID, no tuve ningún problema. de bronquios. Y además es que por lo visto la neumonía no te das cuenta y un día ya estás fatal.
Bueno, en la familia de Paulette tenemos un caso que estamos siguiendo ahora de uno de sus tíos, muy joven además.
54.
Está ahí. En estos momentos se da, ¿o no?
Sí, estamos ahí evolucionando poquito a poco, pero fue una sorpresa totalmente.
Totalmente. Pues claro, la infanta Margarita también lo ha padecido, la duquesa de Soria y hermana menor del rey emérito, que ha pasado 10 días en la UCI, Beatriz.
Sí, hay que decir que ya por fin ha recibido el alta hospitalaria, que se está recuperando en su domicilio del barrio de Salamanca, pero que por prescripción médica tiene que tener una terapia domiciliaria de oxigenoterapia, mientras su estado va evolucionando de forma favorable. Tiene 86 años, la verdad es que es una mujer que tiene una mala salud de hierro, porque en los últimos tiempos ha tenido ciertos contratiempos, se cayó, cuando se cayó se hizo pruebas para ver si había tenido algún tipo de lesión cerebral y siempre termina saliendo esta mujer. La familia dice que la evolución es esperanzadora, a pesar de la fragilidad que da la propia edad, y está acompañada por su marido, el doctor Carlos Zurita, que ya que si te tiene que cuidar alguien, pues mira, si es tu marido y además es médico,
mira, son una pareja maravillosa. No te puedes imaginar cómo se quieren, cómo la cuida, ella le adora también, y efectivamente es una mujer que le ha pasado de todo. Y de todo sale. Parece que sea muy frágil y no.
Y es fuerte.
No es frágil, es asombrosamente fuerte.
Hablando de caídas.
Y luego tiene un humor increíble.
Hablando de caídas, pero de otro tipo, la que se ha provocado en la monarquía británica, donde Carlos III ha despojado a su hermano menor del título de príncipe y lo ha expulsado de su residencia oficial, el histórico Royal Lodge en Windsor.
Pues era lo último que le quedaba.
Lo que le faltaba, ¿no?
Lo último que le quedaba ya, el título de príncipe, y que le vamos a tener que llamar ahora Andrés Mountbatten Windsor. Este va a ser el nombre civil del antiguo príncipe inglés.
No le queda nada.
Andrés. Bueno, que el comunicado de Buckingham, ¿qué decía? Pues que su majestad ha iniciado el proceso formal para retirar los títulos y honores del príncipe Andrés. Decisión que ha venido del monarca, pues tras la publicación de las memorias de la mujer que acusa a Andrés de haber abusado de ella cuando era menor dentro del caso Einstein.
Si no me equivoco, se acabó quitando la vida.
La mujer está
se suicidó.
Qué barbaridad. No, sí. Es
Asunto... Pero bueno, no se suicidó en el momento cuando pasaron los hechos.
Fue el año pasado.
Sino ahora por X motivos, ¿no?
Sí. Bueno, pues pero esta, la publicación de este libro ha precipitado la caída de la.
Sí, vamos, fue hace muchos años y el príncipe Andrés ha dado muchos problemas a la familia. Y era el hijo favorito, pero con mucha diferencia, de la reina Isabel. Mejor que ella no haya visto todo esto.
Pues mira, primero le quitaron la asignación anual de 1 millón de libras, luego la seguridad privada. Le quitaron en 2024 los títulos de Duque de York y de Alteza Real. Y ahora lo último, el tratamiento de príncipe. Además, la han expulsado de la Royal Lodge, que es la residencia que ocupaba desde hace 2 décadas y que no pagaba el alquiler.
Hombre, es que este señor.
Yo quería preguntar algo.
40 prostitutas en un viaje oficial a Tailandia. Y esto en otros países se paga.
Es tremendo. Oye,
claro, aquí no. Aquí te puedes llevar a todo el equipito por ahí a pasar fin de año y parece que no.
Con el dinero público. ¿Qué querías decir?
Pero yo quería preguntar si alguien sabe de esto. ¿Las hijas van a tener también consecuencias de
yo
no
creo
poder?
Escuché esta semana que ellas van a conservar los títulos. Al menos es lo que se dijo esta semana.
Claro. Sarah Ferguson sí que tiene que abandonar la residencia.
Sí, pero las hijas al final no han tenido nada que ver. Ellas tienen un título aparte,
claro.
Y no debería afectarles.
Bueno, vamos a repasar rápidamente algunas cosas del corazón que también interesan. Por ejemplo, la ruptura del romance entre Ana de Armas y Tom Cruise. ¿Esta no es la que le regaló una sartén, Beatriz?
Pues eso no lo sé, pero ¿cómo? Subió como la espuma. Y igual que suben las cosas rápidas, pues han bajado. Han estado 9 meses juntos. Ella se enamoró de su sentido del humor. Él se enamoró de su juventud. Y al final Ana de Armas se ha agobiado y ha dicho que es que Tom Cruise va muy deprisa. Y esto me ha recordado a otro romance que tuvo hace ya 25 años junto a Penélope Cruz, ¿no? Porque a Tom Cruise parece que el acento español le gusta. En ambos casos se enamoró de una actriz, bueno, en este caso era hispano-cubana, Ana de Armas, y española, Penélope Cruz.
Es ideal, es una mujer espectacular, tiene unos ojos es ideal.
Débora con la mirada a la cámara. Sí, sí, sí. Pues en tanto con Penélope Cruz como con Ana de Armas se enamoró durante el rodaje de una película, en el caso de Ana de Armas en Dipper y en el caso de Tom Cruise en Vanilla Sky. De Armas, bueno, pues está viviendo en estos momentos un momento profesional fantástico y el final de la historia con Tom Cruise lo que no borra es esa chispa que tiene dentro del mundo de Hollywood. Y Tom Cruise, de 63 años, pues ya sabes lo que se dice de él, que vive para el amor, que siempre le gusta vivirlo a toda velocidad, como cada vez que se sube en helicóptero en Misión Imposible
Y para la cienciología.
También, eso es lo que te iba a decir, que en la anterior, confundido yo el asunto, no fue en este romance, fue en el matrimonio previo, donde el rollo de la cienciología le llevó a entregar a la novia una sartén.
La segunda mujer también.
Bueno, las dos.
La madre de su hija. La madre de su hija.
Katie Holmes, perdón.
Y Raquel Mosquera ha visto cómo han detenido a su marido Easy en Francia.
Y lleva 4 meses en prisión preventiva ya, ¿eh? Le detuvieron en las Antillas francesas y luego lo han trasladado a una cárcel de París el pasado 5 de julio. No se sabe muy bien, pero algunos colaboradores de televisión apuntan a tráfico de estupefacientes, cosa que Mosquera lo niega rotundamente, y para lo que han trasladado el caso a un abogado penalista, vamos. En un comunicado en las redes sociales, la presentadora ha dado un apoyo incondicional a su marido. Dice que, o lo describe como un buen padre, un buen marido, una buena persona y muy trabajador. Además, Mosquera no atraviesa, aparte en lo personal, otro problema más económico que otra cosa, ¿no? Porque por lo visto la peluquería que tiene no tira muy bien allá.
A mí me da mucha
Hablan
pena
de deuda
chica.
De medio millón de euros.
¿Te da pena, ¿no? Raquel Mosquera?
Porque a mí me parece que es muy buena persona. La conozco, alguna vez he hablado con ella. Trabajadora, pero bueno, la primera que está en la peluquería trabaja muchísimo. Yo no entiendo si es que no gestiona bien su negocio, porque se supone que le debe funcionar para deber esa cantidad. Ahora, siempre te puede llegar a Hacienda y te descalabra todo. Y ante eso ya...
Luego,
no puedes...
sabíamos que Cayetano Rivera se había separado de su mujer, de Eva González, y ahora Eva González tiene una nueva ilusión. Ay. Que ya sabes que esta frase a mí me conmueve.
Te emociona.
Vamos a poner... Si conmueve, a mí me saca de quicio.
Vuelve a creer en el amor. Bueno, pues sí que está enamorada, que 3 años después de separarse de Cayetano Rivera, está Nacho, claro, un empresario del sector hostelero sevillano. Fotos dándose un buen beso ahí, romántico y apasionado, que han publicado Lecturas y 10 minutos, pues no han dejado lugar a dudas. Bueno, pues...
Se ha confirmado, porque ya se hablaba, ¿verdad? Había rumores de que tenía un nuevo amor y el beso
una
ha sido la confirmación.
Vale más que 1000 palabras. Claro. Así que viva el amor.
Y hay 2 noticias muy bonitas de filántropos o de personas que tienen buen corazón.
Pensé que me ibas a decir de nueva ilusión.
No, esta cuestión es bastante más de más envergadura, porque Johnny Depp ha tenido un gesto con la comunidad valenciana y ha donado unos 60.000 euros, concretamente 65.000 dólares, a un centro de instrucción musical de Massanassa, que era una escuela que había quedado devastada por la Dana. Qué bonito, Paulete.
Es precioso. Y entonces la ayuda ha llegado, ha sido una sorpresa, a través de la Fundación Filantrópica de Johnny Depp. Ha mediado un empresario valenciano, Juan Luis Hortelano, que bueno, que estuvo informando al actor, al entorno más bien, sobre la situación de la escuela. Y bueno, pues ha sido justo un año después, ya sabéis que se ha cumplido este pasado miércoles de la Dana, que arrasó parte de la provincia y dejó pues centenares de familias
y
afectadas.
Y más impresionante todavía, que un actor, el actor estadounidense Jesse Eisenberg, que ha sido conocido por interpretar a Mark Zuckerberg en la película La Red Social, bueno, esto me parece flipante, ha anunciado que va a donar un riñón a un desconocido.
¡Wow! A un desconocido, sí, porque sí que se contempla que tú se lo puedas donar a un familiar, pero donarlo generosamente a un desconocido a mí ya me parece
pero
un acto de generosidad brutal.
Es el máximo... De la generosidad.
Y es muy joven, claro. Es un hombre que tiene 42 años, la decisión, bueno, pues, lo contó durante un acto al que participó de salud pública en Nueva York, dijo que es lógico ayudar si no se pone en riesgo la propia vida. Y el intérprete aclaró que no conoce a la persona a la que va a donar el órgano, porque además,
no,
por lo menos en
conocerlo.
La ley española no se puede conocer al concepto del
digo
órgano.
Porque... Yo soy donante, vamos, doné órganos de mi marido y siempre me hubiera gustado saber quién tenía el corazón, pero nunca te dicen. Pero me parece el colmo de la generosidad, porque este chico, este donante, es muy joven y no sabes todo el recorrido de tu vida. Y
eso
los riñones
es.
Son fundamentales en tu salud y en tu vida.
Es impresionante. Por lo visto, la National Kidney Foundation, la Fundación Nacional del Riñón, pues está en plena campaña y hay 90.000 personas esperando un trasplante de riñón. Bueno, yo considero que es efectivamente una cosa ejemplar. Nos vamos a Francia juntos, si os parece un momento. Noviembre. Toma nota de esta fecha porque es el día que sale a la venta Reconciliación, las memorias de don Juan Carlos, que, atención, solo se publican por ahora en Francia, con lo cual tendremos todo su contenido minuciosamente en España por la muy sencilla vía de los corresponsales y las traducciones. A España llegarán a principios de diciembre, unos días después del 50 aniversario de su proclamación. Por cierto, hemos sabido que no va a estar invitado en los fastos de la instalación de la monarquía y de la transición, simplemente al día siguiente está invitado en una comida con don Felipe. Y la cuestión es que a los pocos días de la publicación, varios medios franceses han empezado a filtrar extractos de estas memorias. Por ejemplo, un desacuerdo personal con doña Leticia. Nos lo va a contar Asunción Serena desde Francia. Buenos días, Asun.
Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenos días.
Es una cosa que está generando muchísima atención aquí en España. No sé si en Francia tanta también.
No, tanta no, porque les pilla de lejos. Pero bueno, están interesados en ver cuál es la postura del rey Juan Carlos, ¿no? Porque también eso sí que lo siguieron con más atención, todo el tema de Botswana, de la amante, de su marcha de España, eso lo siguieron más, ¿no? Entonces, pues un poco interesado también en saber qué es lo que dice él personalmente, ¿no? No qué dicen que dice, pero, o qué dicen que piensa.
Pero yo creo, perdona, hola, yo soy Carmen Lomana, que sí. Estoy aquí fuera del estudio, dime, pero me parece que es el momento más inoportuno. Cuando nuestro rey Felipe VI, la reina Leticia, toda la familia, están haciendo lo indecible por dejar a la institución en lo más alto y lo están haciendo. De repente hay cosas en ese libro que son bastante impresentables.
Por ejemplo,
que diga que no tiene una jubilación después de haber trabajado 40 años, por favor, es que eso, qué necesidad.
Sobre todo, a lo mejor inoportunas, ¿no? No es el momento justo ahora.
Totalmente inoportuno, sí, sí. Y que se meta directamente con la reina Leticia y que no le dejan ver a las nietas. No, mira, yo no quiero hablar mal del rey emérito, tampoco quiere que le llamemos emérito.
No, emérito no le gusta, ¿no?
No le gusta. Entonces, fíjate si se ha filtrado, que yo, que ni siquiera he estado en Madrid estos días, que es un poco donde se cuece todo, me he enterado de todas estas cosas.
A ver qué nos puedes concretar, Asunción, porque, por ejemplo, vamos por partes. El tema de la jubilación, ¿qué dice?
Bueno, lo que él dice es que es un poco también respondiendo al tema de ese regalo de esos 100 millones de euros que recibió del rey de Arabia Saudí, ¿no? Cómo se le reprochó que luego no hay persecución judicial, eso ya se ha dejado claro, ¿no? Pero lo que él dice es que lo aceptó pues como un regalo, como se hace entre casas reales, que eso también demuestra un poco de frivolidad de su
parte,
¿no?
Pero hoy en día con la ley de transparencia no se puede. Yo no sé si antes se podía, pero es que no son 20.000 euros.
Pero
es
¿y que eso qué tiene barbaridad que ver con el dinero del que dispone, Asun?
Pues, ¿en qué sentido?
No, quiero decir que él habla de que no tiene dinero.
No. No, lo que hace decir que o sea, justificar que le puedan hacer regalos, como pensando que él tenía que velar por su futuro y el de su familia, y que no tiene una pensión
ingresos
asignada, claro.
Y luego, con relación a doña Leticia, dice que hay desacuerdo personal.
Sí, sí, porque, y además le reprocha el que no haya contribuido a la cohesión de las relaciones familiares entre él y sus hijos, supongo, ¿no?
Perdona, si doña
Carmen,
Leticia ha tenido que
yo no
aguantar
he escrito las memorias.
Yo
te voy a decir mi postura. Yo estoy dividida entre lo que tú comentas, que me parece inoportuno, que para ayudar a España y al jefe de Estado actual no es la mejor manera. Y también pienso, como Carmen Enríquez comentó el otro día, una persona mayor que está sola, que está a miles de kilómetros de su país, que está separado de su familia, que tiene 87 años y que le queda poco tiempo de vida.
Oye, y otra cosa, ¿no? Una persona a la que no se le reconoce nada. O sea, yo no digo que una persona no pueda ser... perdona. O sea, ahora se realizan los fastos de la transición y no aparece
Bueno, pero para eso estaba. Para eso le ha nombrado rey.
¿Para qué?
Para eso estaba, para hacer cosas buenas por el país.
No, pero vamos a ver, a él le empodera el sistema legal heredado de Franco para continuar con una monarquía cuyo resorte se hubiese dispuesto completamente. Y cuando él le dice a Suárez, adelante, cambia el ritmo de la historia. Y eso, que es una cosa que es la cuestión señera, porque a mí que se acostase o no con Corina o que matase elefantes, no, perdóname, me puede parecer feo, pero no tienen ni punto de comparación. Y
eso es lo que dice, que hubo un momento en el que él tuvo todos los poderes en su mano, antes de que se aprobara la Constitución democrática, antes de que llegara la democracia.
Claro, claro.
Y lo que él hizo en esos dos años es llevar al país hacia una democracia como la que tenemos ahora. Lo que dice también,
que
y eso es otra
hacer,
cosa que se...
ha hecho.
Sí, debía que ser, pero no todo el mundo hace lo que debe hacer.
Exactamente.
O sea, bueno, que, claro. No sé, vale, ahí... Sí. En fin, también lo que dice es tú,
no,
Cristina, hay que reconocerle
de...
lo,
ver,
lo que tiene bueno, no se puede borrar.
De la crónica, a ver qué nos dice de las memorias. Continúas.
No, lo que comenta él es que, bueno, una cosa de la que dice, ¿no? Que ha sido 39 años, dos de ellos últimos de errores, y que no le parece que haya sido tan mal, ¿no? El que haya habido 37 años de seguir, de afianzar esa democracia. Y luego otra cosa que se le reprocha mucho, ¿no? Es el que, pues digamos que no disculpa, pero que suaviza la figura de Franco, ¿no? Entonces, él lo que también dice es que no puede mentir, porque fue él quien le convirtió en rey, ¿no? Si Franco no hubiese querido, él no hubiera estado allí. Y que y además le nombró rey, en su opinión, para crear un régimen más abierto que el que él había impuesto. O sea, que lo que hace, claro, es reconocer esa forma de hacer de Franco, que tuvo una dictadura, pero que, en cierta forma, dio paso a que se abriera una democracia una vez el muerto, ¿no?
Y
tú sabes,
dice...
el refrán de que es de bien nacido ser agradecido. Entonces,
claro,
el rey Juan Carlos es agradecido.
Ahora,
y no ha olvidado
yo,
esto.
A mí, con mucho dinero, muchas facilidades, muchas comodidades, a mí no me habría gustado tampoco tener esa vida. Un niño de 10 años que tu padre lo deja en manos de un señor que tú no conoces
tema.
De nada.
Sí,
o no, es un tema, es el tema también, porque no puedes separar a la persona de luego de las acciones políticas.
Que sí,
es,
que
es un todo,
una,
¿no?,
oblación personal.
Entonces,
por mor de la historia.
Cuando tú vas
que
al
no
psiquiatra,
claro,
a tu psiquiatra y tienes un problema, te dicen, ¿y qué te pasó de niño? Pues de niño me pasó esto.
Claro.
O sea, justificas tu estado actual por lo que
bueno,
has sufrido
su padre,
de, también de niño, ¿no?
Su padre lo dejó, ¿no? Porque
sí,
le dijo,
sí, sí,
padre,
los dos fueron los
o
dos.
O él.
Sí.
O nadie.
Y
no,
luego hay,
si no,
hay unas partes que...
A don Alfonso.
Que estoy con Asunción, que generan empatía con su persona. Dice, ahora que mi hijo me ha dado la espalda por obligación y mis supuestos amigos han desaparecido, me doy cuenta de que nunca fui libre. O sea,
sí, ¿no?
Él reconoce que don Felipe ha hecho lo que tenía que hacer, pero que ha sufrido, es simplemente lo que dice, ¿no? Y sobre doña Leticia, ¿hay algún detalle más?
No, no hay más detalle que ese. Simplemente que no contribuye a la cohesión de nuestras relaciones familiares y también deja entreabierto que es su culpa, digamos, entre comillas, el que no tenga relación, que eso es otra cosa que lamenta, con la futura reina, con la princesa de Asturias.
Y de Corina dije que fue un error, o sea, que él también...
Sí, un grave error, y del que se arrepiente profundamente, pero bueno.
Pero
bueno,
vamos
pues
a ver.
No podemos ahora continuar porque tendremos que hacer una tertulia sobre esto, Lomana, porque tiene para hacer y lo haremos en su momento. Carmen Lomana, muchísimas gracias. Asunción Serena, nos vamos a las noticias.
A ti, Cristina, un abrazo.